Hoy un estreno que además la voy a convencer para que, como le coge de camino esta radio, pues que venga muy a menudo. Jennifer Curbelo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo encantadísimo de verte por aquí, porque además yo sé que pasas por aquí prácticamente cerquita un día sí, un día también. Así que te vamos a picar con la caña de pescar, te vamos a trepar acá.
Bueno, yo he de reconocer que soy más de ir por la autopista del sur, que de Santiago del Teide a Santa Cruz. Se llega antes por el sur que por el norte, pero hay un paseíto por el norte, no viene mal y de vez en cuando
es muy agradable.
Es muy agradable.
La carretera es más bonita. Y se nos ha quedado una tertulia de derecha, muy de derecha, muy de derecha, muy de derecha. Don Pedro Bravo
de
la
Cruz. No, de derecha.
No, tú. Eres más allá de la derecha. Hay que inventar un concepto para definir tu ideología.
Él, aunque venga de azul, va mucho más allá del azul, azul, azul.
Y le he mirado a mí y digo, yo no sé qué camisa me he puesto. Pero los pantalones son rojos, ¿eh? Voy a tener que ponerme la chaqueta hoy, disfrazarme de progresista, malentendido progresista. ¿Qué coraje me da eso de que la gente de izquierda se autodefinan progresistas? Si el progreso es otra cosa.
A mí me da coraje.
Me da un coraje.
Se autodefinen tantas cosas.
El peso que le damos
feministas, pero son socialistas, ¿no?
O la importancia que le damos a la ideología.
Sí.
O sea, yo soy más tecnócrata y yo prefiero que un político gestione a que ideológicamente, ¿sabes?, se pueda acercar a mis pensamientos o no. Yo quiero que prosperemos todos los ciudadanos y que podemos gozar de unos servicios adecuados a la fiscalidad que pagamos, etcétera. Pero después ya la delgada línea entre lo que es ser progre y lo que es ser facha, que me parece que es muy delgada.
¿Son antagonistas esos dos conceptos, progre y facha? ¿Se puede ser facha siendo progresista? Perdón, ¿se puede ser conservador y ser progresista?
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí,
porque al final esto es una etiqueta, ¿no? Y las etiquetas siempre, nunca, mejor dicho, responden a la verdadera esencia del ser humano. Y todos tenemos una visión en un momento determinado o con un aspecto determinado que puede ser más progresista o ir en una línea y en el otro puede ser mucho más conservador, ¿no? Yo creo que va también en función de la persona y las etiquetas nunca responden al 100% de tu personalidad, de tu pensamiento o de la visión que tengas de la vida. Es verdad que cuando perteneces, por ejemplo, a un partido político como el Partido Popular, la mayoría de tus ideales o la mayoría de las cuestiones que propugna el Partido Popular, pues las puedes compartir o no, o algunas otras no, o irías o harías las cosas de otra manera, pero sí que hay un consenso, ¿no? Una cuestión que te hace como o te identifica en general con ese partido político. Pero yo creo que sí que las etiquetas son malas en todos los aspectos de la vida y creo que también en la política van en contra incluso de la clase política.
Y limita muchísimo, ¿no? A mí, yo he tenido experiencias de militar en partidos políticos donde me ha molestado siempre lo mismo. Eso que acabas de decir. Es decir, yo puedo tener coincidencias en planteamientos personales al 75 o al 80% con el ideario del partido, pero hay un 15 o un 20% con el que no estoy de acuerdo. Entonces, como es mi partido político, lo que quiero es convencerte a ti de que ese 15 o 20% podemos debatirlo para que vayamos construyendo, que a lo mejor tú me convences a mí o yo te convenzo a ti. Eso hoy por hoy no es posible en un partido político. La doctrina se marca de arriba y yo creo que en todos, ¿no? Y los de abajo tienen que, los que no estén de acuerdo, callarse. Porque como te señale y diga, oye, esto no estoy muy de acuerdo, ya automáticamente te miran como diciendo, este es un infiltrado.
Yo en mi experiencia política no he tenido esa sensación, no tengo esa perspectiva de decir, oye, Jenny, no puedes pensar esto o no puedes decir esto. Yo, insisto, puedo estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones y con las que no estoy de acuerdo, obviamente las expongo y nunca he tenido ningún problema.
Me voy a plantear el afiliarme al Partido Popular para comprobar ese tipo de cosas.
Bueno, es mi experiencia, porque al igual otras personas han tenido otras, ¿no?
A lo mejor la manera de contar las cosas o de expresarse, ¿no? Y a mí me llegaron a decir, o le tuve yo que decía a mi responsable político del partido último.
O del jefe que tú tengas.
Claro, a eso me refería. Hay otros partidos o otras personas que han dirigido, a lo mejor el Partido Popular o cualquier otro, que han sido
de las personas
mucho más estrictos o menos aceptan menos otras críticas, ¿no? Otros puntos de vista. Pero yo la verdad es que mi experiencia personal, tanto con Emilio Navarro, que era mi presidente insular, con López Afonso o mi presidente regional.
Se puede hablar con ellos y le puede presentar discrepancias.
Yo tengo posibilidad, incluso dentro del grupo parlamentario, nosotros cuando hacemos reuniones por las mañanas y vemos y planteamos las iniciativas para los plenos, etcétera, etcétera, oye, cada quien cuenta su punto de vista y luego, bueno, pues si cerramos filas o podemos decir, pues esta es la idea general, pero se expone perfectamente cuál es la posición y la postura de cada uno de los diputados.
¿Nos afiliamos al Partido Popular, Pedro?
¿Qué idea?
Es que yo soy muy generalista, entonces, por ejemplo, yo hablando de, además estamos diciendo que la ideología para mí es algo que separa más que une, ¿no? La corrupción, que creo que está bastante en boga ahora mismo y yo creo que muy fácil acabar con la corrupción. Muy fácil. Primero, ¿por qué prescribe un delito de corrupción?
Porque no te mandan un papel, porque los delitos no prescriben sin el procedimiento judicial.
¿Por
te
qué
mandan
prescribe?
Un papel y activan la causa. Por ejemplo, Hacienda
de corrupción,
lo hace fantásticamente, o sea, bien, y nunca prescriben los delitos.
Porque realmente prescriben todos los delitos.
Todos los delitos.
No, pues, en una época o en otra, con más
hay
años,
que activar la causa.
Yo digo pero que seguro que una persona progresista y una de ultraderecha piensan igual en lo que yo voy a decir ahora. Un delito de corrupción, o sea, meter la mano en la caja pública, esa caja que alimentamos todos los que trabajamos, cotizamos y nos quitan nuestro trabajo, meter, eso es sagrado. Eso no se toca.
Se podría
y si se toca, eso no prescribe.
O sea, si no se hace una ley para que no prescriba, como los delitos sexuales de la Iglesia.
Punto uno.
Es decir, se puede hacer una ley para que no prescriba.
No, punto uno. Si la ley ahora mismo contempla que prescribe, pues váyanse todos, voten que no prescriba. Segundo, que devuelvan el dinero. El que se le tranque, tal. Y tercero.
¿En qué condena? ¿En la sentencia firma del Tribunal Supremo o en la primera instancia?
No, en la firma.
No. O sea, me supongo que tú tienes tus garantías judiciales y tú puedes ir recurriendo hasta donde
entonces
llegas.
No
ahora
le,
cuando,
al Dama
cuando,
no le perdonamos lo que robó, ¿no?
Es que al Dama no maneja política. Presupuesto público. Él no mandaba, él no firma en un sitio para que ese dinero que tú tienes que estar custodiando por
vale,
mí
vale, te refieres
vaya
a los cargos públicos.
Al Dama, ¿sabes lo que te digo?
La corrupción de cargos públicos solo. Es que a mí me gustaría que todos.
Yo te estoy hablando de todos los que nosotros votamos para decir, oye, cuídame el garito y, por favor, multiplícame los panes y los peces, efectivamente.
Los que te
entonces, que lo devuelvan. Y tercero, el que pillemos y en última instancia, etc. Prisión permanente revisable.
Yo voy a ver, ya estaba pensando, inhabilitación
no,
de vida, de
no
por vida.
Sacar. Efectivamente, no, iba. Mira, lo de la inhabilitación.
Prisión
esa,
permanente revisable me parece muy, muy duro. Lo otro estaba yo de acuerdo. Que no prescriban,
perdona,
que devuelvan la pasta.
Pero
y que
perdona, Diego.
Hasta ahí llegaría.
¿Queremos acabar o no queremos acabar?
Sí, pero vamos a llegar a un acuerdo, Pedro, porque estamos, vamos a dar ejemplo.
Y vamos a sumar una cosa, que lo hemos conocido después de la gran rueda de prensa del señor magnífico presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
El número uno, el puto amo.
Sí, efectivamente, ese mismo. Y que no se indulte.
Bueno,
¿no? Okay. Podemos añadir.
Pero sí, le daba asco.
Podemos añadir.
Perfecto.
Porque además
efectivamente,
nos hemos enterado.
Efectivamente.
Pero por ley. No por programa.
Es que eso es lo que.
Lo escuché, la voz de Pedro Sánchez, digo, la inteligencia artificial está haciendo barbaridades. Es verdad que en campaña electoral le dijo que a él le daba hasta asco ver cómo un político indultaba a otro político.
Y los eres de con Andalucía. La de
y lo ha hecho ayer. Y lo ha hecho ayer.
Pero vamos a ver, ¿cómo que lo ha hecho ayer? Lo hizo con la ley de la amnistía.
Sí, pero es espectacular.
Y además tengo que decirle al PP, que es mayoría absoluta en el Senado, esa ley entra. Yo soy alguien del PP, digo, de aquí no sale esta ley. Esta ley no sale de aquí.
Pero no puedo hacerlo.
Bueno, de aquí no
lo intentó.
Punto. No, lo intentó. Es que lo que pasa es que yo soy muy vehemente en mis exposiciones y vengo de vuelta.
Te veo.
La secuestra, la ley la coge y la mete en una gaveta, como hacen en el Parlamento, ¿no? En el Congreso.
El problema mío
pero
es que no, tengo mucha información.
Pero no puede ser.
Es verdad que nosotros denunciamos en el Congreso estas prácticas, lo que no podemos es hacerla nosotros también, porque no se trata de hacer la política de esa
compromiso
manera.
No, se trata de jugar con las mismas reglas, Jennifer. Sí.
Pero la ley está
así,
para
así estamos.
Si nos la saltamos todos
así estamos.
Y vamos cambiando
así estamos.
La
yo últimamente estoy, me he convertido en una persona muy exigente con el Partido Popular, porque entiendo que en este país ahora mismo necesitamos una tabla de salvación para el rumbo que hemos tomado y que no hay tiempo para construir ninguna alternativa que no sea el Partido Popular, con lo cual le demando como ciudadano que me ofrezca soluciones. Y yo quisiera ver al Partido Popular diciendo cosas valientes, decir, oye, vamos a acabar con la corrupción, 1, 2, 3. Esto en los primeros 100 días. Vamos a acabar con el problema de la inmigración. 1, 2, 3. Esto en los primeros 200 días. Y yo veo ahí que están todavía con el miedo a Vox, que le viene por la derecha. No se acaban de tirar a rescatar el voto de la gente de que ya no quiere saber nada del sanchismo y que están ahí huérfanos de una alternativa prudente. Posicionarse, ¿no? ¿Han oído lo que ha pasado en Ceuta esta última semana?
Sí, terrible.
Y el del PP de Ceuta está diciendo, pero help, que tengo 800 personas durmiendo en la calle.
Pero esa situación la vivimos en Canarias.
Y aplica una ley.
¿Quién gobierna en
eso,
Ceuta?
Eso también lo vivimos en Canarias.
¿Con quién?
Ahora me coges. Ahora
¿con quién? Míralo.
No lo sé.
¿Con el PSOE?
Bueno, mejor que con Vox, sí. Pero esto quiere decir que no van a hacer nada. Hombre, yo lo que le veía al hombre decía, si no podemos devolver a la gente en caliente, hay que solucionar esto porque esto es un efecto llamada. Claro. Es decir, la gente se ha enterado de que no podemos. No, entonces, si llegan por el mar, pues se echan a nadar, entrenan dos días y se meten con aleta.
Efectivamente, es lo que hemos denunciado durante todo este tiempo, incluso lo vivió Canarias. Nosotros también tuvimos una oleada de llegadas masivas, teníamos muchísimos y tenemos muchísimos problemas para poder atenderlos en condiciones, y lo que veíamos era que el Estado se lavaba las manos.
Eso lo hacía muy bien Soria.
Absolutamente.
Como alcalde de Las Palmas, que los metía en los aviones, los mandaba para la península.
Y tenemos el caso de la alcaldesa de Mogán, que cogió una guagua y los puso en la subdelegación del gobierno. Entonces, de verdad, tenemos que llegar a estas cosas. ¿Cuánto más necesitamos para que el gobierno
pacto de
Pedro Sánchez? Pero es que todo no se soluciona con
bueno,
un pacto de Estado.
Bueno, pues dile que es una emergencia climática de inmigrantes, que a lo mejor así se lo cree.
La emergencia ya la tenemos declarada. La declaramos en Canarias y también le pedimos al gobierno de Sánchez que la declarara a nivel nacional, porque el problema son las comunidades autónomas. Oiga, usted asuma la responsabilidad, que usted es Estado, que sabe perfectamente que puede asumir competencias autonómicas si entiende que no están bien desarrolladas o que no se está cumpliendo con el desarrollo que le manda la ley. Oiga, asúmala. ¿Y dónde están? Que están mirando a Belén con los pastores y hablando de pactos que tampoco tienen sentido.
Para que aplicaran lo del asilo político, claro, hubo que mandar al Tribunal Superior de Justicia.
Efectivamente. Entonces,
porque no hacían ni puto caso.
Pero es que eso nos pasó aquí en Canarias y está pasando en Ceuta y está pasando en otras comunidades autónomas.
¿Y por qué no Feijóo coge y dice, vamos a hacer un pacto de Estado para la migración? Esto es un problema.
¿El PP sabe lo que tiene que hacer?
¿Pero qué más da lo que diga
una recomendación?
¿Qué más da
como
lo
el otro
diga,
no lo hace,
Jennifer,
la vergüenza.
¿Sabe lo que tiene que hacer el PP? Dejar que lo gobierne o que manden las mujeres del PP. Que para mí...
¿Todas?
Tienen varias que a mí, por ejemplo, me encanta Ayuso, me encanta Cayetana, me encantan, hay otra más.
Esas no las conoces, esas no las conoces tú.
¿A quién?
A Cayetana, Ayuso, esas no las conoces.
¿Cómo que no las conozco?
No las conoces. ¿Las conoces?
Pues claro.
Es que la gente engaña cuando se...
Pero personalmente dices tú.
Claro.
Personalmente
a la gente
no.
Que conocerla
personalmente. Bueno, no conocí a Jennifer y
pero hoy la estás conociendo, con lo cual ya estás formando opinión.
Pero vamos,
de dos semanas
que creo
otra
que España es hora de que España la dirija a una mujer que tiene mucho más, porque los tíos nos estamos quedando sin testosterona. Tiene mucho más arresto.
Eso es importante para la política, la testosterona.
Muy importante. Y para las batallas, y para defender lo suyo, para no ser un sumiso. Pues claro que sí es importante, pregúntalo, es biología.
Yo creo que es importante. Es importante que tengamos un gobernante que sepa gobernar o que sepa gestionar independientemente de su sexo. O sea, ahí yo, a lo mejor es esto antipopular lo que estoy diciendo, pero yo me niego a que hablemos de las mujeres en un término u otro y que simplemente nos digan, nos tengamos que poner aquí o en otro lado simplemente por ser mujeres. Que pueda tocar, que ya es hora
de... No, que en el PP han tenido un papel secundario, terciario o marginal.
Bueno, han habido mujeres que han tenido...
¿Cospedal?
Hombre.
No, ¿de Santa María?
De Santa María, efectivamente. O sea, ¿quién ha habido mujeres que han tenido...?
¿Esperanza Aguirre? ¿Loyola de Palacio?
Sí. Cifuentes.
Cristina Cifuentes. ¿Ha habido mujeres?
Segunda...
¿Cristina Tavío? Aquí ha habido mujeres en el PP. Es más, fíjate tú, me van a criticar lo que tú quieras.
Además, todas las que me estás mencionando, vamos, las volvería a rescatar a todas.
Las mujeres del PP
sustituiría con los hombres que están
a sitios de poder en el PP, y me van a criticar mucho por valía personal. Eso no se puede decir de otros partidos.
¿El qué?
Por valía
que las mujeres
personal.
Del Partido Popular que han llegado a ocupar cargos de relevancia han llegado por valía personal.
Estoy
con esfuerzo.
Sí, sí.
Y eso no se puede decir.
Comparado con el PSOE.
Eso no se puede decir en otras formaciones políticas donde dice. Pero está como ha caído aquí.
Que sí.
Donde hablas de mujeres.
Que le dan mil vueltas.
Y hablan de edad. Es que efectivamente.
Yo no he dicho el sitio, pero digo, lo que pasa en el PP, que lo puedo decir, y además conociendo a algunas mujeres, no lo puedo decir a otros partidos políticos. Y flaco favor
nos hacen leyes como ahora la ley de paridad.
Es que no
para
necesitan esas leyes para que las mujeres triunfen.
Efectivamente.
No le tienen que dar cupo, las mujeres llegan. Hay cupo en las posiciones a justicia. Miren el número de...
Son mayoría mujeres.
De letradas de administración de justicia, de fiscales, de jueces, incluso hasta de médicos de estos forenses. Hay muchísimas, pero la proporción puede ser 70-30, siendo...
Que sigue.
Y ahí hay pruebas objetivas de valores. Es decir, esfuerzo, capacidad y dedicación. Y ahí la mujer no hace falta que le pongan un porcentaje como en otros sitios.
Por eso te digo que no es porque sea una mujer o no sea un hombre, sino por la gestión, la capacidad, la valía o la valentía a la hora de expresarse, a decir las cosas claras tal y como las piensa, que puede ser Ayuso mujer o Ayuso hombre. Me da exactamente igual.
Ayuso,
mientras
si fuera hombre, no hablaría con la claridad con la que habla. ni se enfrentaría tan enconadamente como se ha enfrentado.
Le cae muy bien.
Sí, Oscar Puente.
Bueno, ahí está el otro Oscar López diciendo que la Comunidad de Madrid le ha comprado un ático a Ayuso, que me da una vergüenza.
Es que tienen a la maquinaria televisiva machacando con esas chorradas y la gente llega a creer.
Pero Más Madrid ha hecho el comentario, Más Madrid, que también es oposición, ha hecho el comentario correcto. Oye, hay un expediente de compra de un inmueble. Lo que tenemos que cuestionar es que si con el dinero público de la Comunidad de Madrid se ha hecho la mejor compra. ¿Se ha comprado un edificio, se ha comprado un ático, se ha comprado una oficina? ¿Para qué se va a comprar?
Para el presidente o la presidenta.
¿Es el mejor,
con nombre y apellido,
la mejor cosa que hemos podido comprar? Claro, sí. Claro, esa es la pregunta. Oye. Claro. ¿Se ha hecho bien la inversión o se podía haber hecho de otra manera? No, es que esta es la residencia de verano, la residencia de invierno, el ático de...
¿Y qué hacemos con Moncloa? ¿Y qué hacemos con la casa de Lanzarote a la que el señor presidente se nos va?
Y manda
a
los perros para que le
No te vayas tan lejos. ¿Dónde vive la Yoli? ¿Dónde vive los Carpuentes?
En un piso barato.
¿Dónde viven en...?
¿Y qué hizo en el COVID la Yoli con sus pisos?
Estado, en las mejores zonas de Madrid, de más de 400 metros cuadrados del pisito.
Y no tienen problema de...
Y de ahí no se dice nada. Y la Yoli, me acuerdo...
¿Y los complementos por vivienda se cobran o no se cobran?
Claro que se los cobran todos.
Hombre, se habla con la agencia tributaria y no le dan al botón como a Julito. Dice, no, esto no lo
intentan. Pero eso lo han hecho todos los políticos de todos los partidos, cobrar esos complementos teniendo piso en Madrid. Yo creo que Ana Oramas tenía piso en Madrid, cobraba los complementos, y creo que muchos diputados del PP que han estado en Madrid también tenían piso allí y han cobrado.
Pero si compras un piso, a mí eso no me parece mal.
A mí me parece mal que
lo puedes invertir en alquileres o en compra.
A mí me parece mal que me intenten engañar en el concepto. O sea, súbele el sueldo porque están mal pagados. O sea, para la responsabilidad que tiene un político, no me tienes que estar diciendo, no, esto es un complemento. Bueno, no, un complemento no. Llévalo a 90.000 euros bruto mes, tal, como si fueras un gerente de una empresa.
Para
punto.
La responsabilidad y la dedicación.
Pero no me estén diciendo, te meto en esta comisión, ahora tú eres tal, no sé qué. Y entonces hay unos complementos y no sé qué, y llegamos a. Y para taxi, no sé qué, para taxi.
Pero
¿no?
Te das cuenta que no sabemos mucho. A veces jugamos a saber demasiado y la falta de información clara y transparente y accesible nos permite hacer teoría de la conspiración que estábamos hablando de con Jennifer. ¿No? Es decir, si es más sencillo decir cuánto gana un parlamentario y si le llega a final de mes. Pues yo conozco gente que gana en la política. Unos salarios que no se los merecen, pero por arriba y por abajo. Y por ejemplo, un concejal de un equipo de gobierno de un partido, me da igual el partido y el ayuntamiento, en vez de hacer la estructura, es decir, este ayuntamiento se gobierna con 5 personas pagándole 40.000 euros como mínimo al año, pero 5 personas que gestionen, metemos a 14, le damos parciales, dedicación, no sé qué, y le da unos sueldos miserables, porque hay concejales que ganan 1.500 euros. Pero tengo 14, cuando me hacían falta 4. Entonces, todos esos conceptos la gente lo pasa por alto. Y se hace una composición de lugar que no es verdad, porque cada ayuntamiento es un rollo, cada cabildo es un rollo, cada parlamento es un rollo.
Y no solo eso, sino que luego tienes una media cuando haces los cálculos de los sueldos por los ayuntamientos en función de los habitantes que tengan. Pero eso no tiene en cuenta...
Y el número de concejales liberados.
Efectivamente, pero tampoco tiene en cuenta que al final la administración y los alcaldes de los pueblos más pequeños o incluso los concejales están el doblemente expuestos y el doble de dedicación... que si estuviese en una gran ciudad, porque el contacto físico y la cercanía con el ciudadano, el estar en todos los actos, en estar en todos los sitios, el trabajo que se hace en estar pendiente de todos los de los funcionarios, de que salgan los expedientes, la dedicación de un alcalde de un municipio pequeño a pie de calle, que no es una crítica a los de las grandes ciudades.
Eso está muy mal pagado. Pero, un concejal de un pueblo de menos de 30.000 está muy mal pagado.
¿Sabes dónde vives? ¿Cuándo sales
de tu casa?
¿Cuándo no sales?
Se sientan en la mesa de la cafetería. Es que a mí me ha pasado cosas.
Mira, en el portal...
Es que ni preguntan. Si ven a un concejal...
Una pregunta.
Y se sienta o se para y el tipo...
Una pregunta.
Y él tengo que ir, él tengo que estar y atender constantemente. Entonces, oye, hay cosas que quizás por habitantes... puedan estar valorados o pueda ser lógico que tenga esa horquilla de sueldo, pero luego hay otras cosas y otras dedicaciones que no están valoradas o que no se ven o no se perciben. Y dedicarse a la política es algo tan fácil. Si la política fuese tan estupenda y maravillosa, ¿por qué la gente nos cuesta tanto muchas veces hacer las listas y sacar a la buena gente, a los que están preparados, a los que pueden ser buenos gestores, para entrar en política?
Primero porque no está bien pagado. Yo sigo diciendo que la política no está bien pagada. Es decir, si una persona tiene capacidad de progresar en la empresa privada, nunca estará igual pagado en la privada que en la administración pública. Ahora, eso sí, si roba, sí. Pero De verdad, pero ¿tú te meterías a ser alcalde de tu pueblo? Bueno, tú eres de Santa Cruz, que cobran más.
No, yo soy de Santa Brígida, vivo en Santa Cruz, pero yo soy de Canarión.
Pero vamos, yo, por ejemplo, que vivo aquí en el Valle, yo no me haría cargo de un ayuntamiento como Santa Úrsula por 40.000 euros al año. Pero es que, vamos, ni por el doble.
Vamos a ver.
Con la sobreexposición que
está
eso
claro,
supone.
Está claro que...
al Parlamento por 80.000 euros.
Vamos a ver. Está claro que sueldos de 40.000 euros no hay. No hay mucho. ¿Ok? Entonces, un sueldo de 40.000 euros...
¿Gestionando 14 millones de euros? ¿Una persona que gestiona 14 millones de euros no le pagan 40.000 euros?
No, es que 40.000 euros se los pagan a lo mejor a alguien que trabaja en una empresa que factura 3 millones de euros.
Sí, y
¿me
más?
Explico? O sea que...
pues un alcalde gestiona 14 millones de euros.
No hay que irse a la política para acceder a esos sueldos, los hay en privado.
Más de 14, 17.
Pero yo digo, el portal de transparencia ese...
mañana viene la comisionada.
No sé lo que es.
Noelia García Leal, la comisionada de transparencia viene a tener una. Vamos a hablar media horita.
Si yo me meto en ese portal de transparencia, ¿puedo ver el peso del capítulo 1 en todos los ayuntamientos de las islas?
Sí, puede.
Vale, pues me gustaría que.
Es difícil llegar, pero puede.
A ver, es que al final dice portal de transparencia. Fíjate tú, qué fácil y qué sencillo debería de ser. Es decir, Ayuntamiento Santa Cruz, capítulo 1, o sea, presupuesto del ayuntamiento, capítulo 1, a ver qué peso tiene en el presupuesto total del ayuntamiento.
Eso es público.
Creo que hay ayuntamientos que están muy petados. De hecho,
pero es que eso es un truco de almendruco, eso es ingeniería contable. Claro. Los que hemos manejado presupuestos sabemos que eso se puede modificar. ¿Qué diferencia hay entre tener el capítulo 1 al personal adscrito al servicio en el capítulo 3 por el tema de las concesiones? Al final,
no,
a mí me parece mucho más interesante.
Es que Diego, es que nos estamos haciendo la trampa.
Por supuesto.
Nombras un organismo autónomo y entonces ya el peso.
Pero a mí lo que siempre le he demandado a los políticos que han querido hacerme caso y no me han hecho caso a ninguno es por qué una administración pública, lo comentaba ayer con José en el coche, por qué una administración pública cuando le dice cuánto dinero de mis impuestos va directamente al servicio público y cuánto se gasta en la gestión de ese servicio público. Es decir, cuánta gente son gastos generales y cuánto son gente productiva. Trasladando a una empresa de construcción. ¿Cuánta gente está colocando bloques y cuánta gente está comprándolo, transportándolo y facturándolo? Pues eso, que lo trasladen a la administración pública. ¿Cuánta de la gente que está trabajando en la administración pública está prestando directos servicios en dependencia, en educación, en sanidad, en justicia, en limpieza de calle, en recogida de basura? Es decir, ¿cuánta gente está prestando servicios, que ese es el producto que vende la administración pública, servicios públicos? ¿Y cuánta gente está gestionando la manera de gestionar esos servicios?
¿Cuántos lo hacen de manera directa y cuántos de manera indirecta?
Eso no son capaces de decírmelo. No sé si lo tienen. Pero yo me dediqué a hacerlo en un ayuntamiento y cuando se lo ofrecí al alcalde me lo agradeció mucho.
¿Y qué hizo?
Yo creo que ha actuado. Por lo menos ya tiene el dato. Porque además es coger el presupuesto y decir, este limpia la calle, esto es inversión. Esto...
Aquí sabemos lo que hizo el alcalde de Galdar en su momento. Que hizo
¿una ERTE?
Dos ERTE.
Que toda la mitad de la gente no se veía para nada.
Y los dos los ganó, porque es que
no se veía para nada.
Tú lo demuestras, o sea, lo ves ahí, dices tú, pero aquí se han dedicado todos a ir metiendo gente en el ayuntamiento. Entonces, y eso es una cosa que a mí me enerva de que nadie ponga coto a semejante dispendio. O sea, nadie pare y diga, mira, vamos a hacer un ERTE, como dice este tío. A partir de ahora, a ese tío en Gran Canaria, si yo estoy ahí, lo voto.
Y ganó.
Lo voto. Y creo que ahora el tipo era de Nueva Canaria.
Ahora está en Primero Canaria.
¿Ahora está?
Primero Canaria.
Primero Canaria, efectivamente. La prioridad nacional. Esta es prioridad Canaria, que además es una cosa de sentido común. O sea, dices tú...
Clavijo también ha puesto la prioridad nacional en las viviendas y aquí en Canarias. Prioridad Canaria.
Ya
están aplicando.
Arraigo.
Llámale X, como decía mi madre. Llámale X o Y. Pero al final es lo que es. Se lo estamos aplicando, es más sentido común, ¿no? Si tú vas a Valencia y dices, mira, ¿qué quiero?
Sí, pero si lo aplican
un piso
uno,
es un piso
si lo aplican social, uno,
pues vaya usted a su comunidad donde reside.
Extrema,
y aquí vemos gente entrante.
Extrema derecha, y si lo aplican otros,
pero porque tocan, le ponen el palito y lo pisan. ¿Sabes? Es decir, yo de verdad...
Entran.
Hay que salirse de ahí, es decir, pero si esto es una cosa normal.
Claro que sí.
Pues si lo aplicamos todo, decir, vamos, prioridad familiar.
No, igual que...
Yo si tengo un huevo, se lo doy a mi hijo antes que dárselo al del vecino, ¿o no? Digo yo.
Efectivamente.
Prioridad nacional. Eso, prioridad
familiar. Antes lo mencionaste con lo de Ceuta. Estamos diciendo que si las devoluciones en caliente, no sé qué. Pero si tenemos una ley de extranjería.
Tienen que llegar por tierra.
La tenemos.
Pero tienen que llegar por tierra.
Vale, vale.
Si llegan por mar, no se los puede devolver.
Oh, Bueno, pero eso te baja. Pero eso coges y modificas esa ley. O sea,
que es lo que pedía.
Es,
que
es tan sencillo. Es como decir, oye, queremos acabar con la corrupción. Pues vamos a ser impecables con la corrupción. O sea, y no vamos a pasar ni una. Y a lo mejor. Y yo creo que no me pasé con lo de prisión permanente revisable. Porque si tú.
Bueno, lo debatimos, mejor, yo para mí sí.
Bueno, yo no. Porque el dinero, también. O sea, a nosotros.
Bueno, que deberían.
Te habla un tío que ha tenido una empresa que ha tenido que cerrar y ahora mismo yo estoy en la indigencia. O sea, yo tengo unas deudas que tengo que hacer frente, pero durante 15 años tuve una empresa que facturaba 1 millón de euros todos los años y en impuestos he pagado más de 3 millones de euros. He dado de comer a no sé cuántas familias porque tenía una plantilla media.
Muy de derecha, Pedro. ¿Eh? La gente se gana su trabajo, su pan, no le das de comer tú, se la gana trabajando. Y tú no pagas impuestos, eres recaudador de impuestos indirectos.
¿Cómo?
Eso me dijeron a mí un día.
Ah, bueno, pues te podrán...
Es que me ha venido a la cabeza, ¿no? Yo también tengo una situación.
Te podrán decir...
Usted no da de comer a nadie. Usted paga salarios por un trabajo digno. Y bueno, vale.
Sí, pero cada vez que te suben el SMI, tú tienes que echar a un trabajador a la calle porque no te da para pagarle, porque no sube el SMI, sube las cotizaciones, etcétera.
Cada uno habla de su experiencia, sí.
No, pero es que deberíamos de saber de qué estamos hablando. Pero es que hay a los mandos de aquí, de todas las naves, hay gente que no tiene ni puta idea. Tenemos a una... ¿cómo se llama esta? Ministra de Trabajo que me gustaría,
y Economía Social.
Que me gustaría saber cuántos social. Puestos de trabajo ha creado ella en su vida. Me gustaría saberlo.
¿Pagados por ella? Porque ha creado un montón. Estamos en una tasa de paro inferior a la de 2008.
¿Sí? Bueno, y lo ha hecho tan bien. Pero ahora que va no lo paga ella. Una organización internacional. O sea,
Por lo menos eso quiere Pedro Sánchez. Sí, quiere darle la patadita. Vete para allá, para la organización.
Sí, porque ha hecho un gran trabajo en España.
A mí no me gusta el trabajo que ha hecho. Hay gente que lo valora mucho, ¿no? Pero a mí no me gusta ver a un sindicalista enfrente del Ministerio de Trabajo. Me parece que es una contraposición. Porque ¿qué defiende los intereses del Estado o del trabajador o del sindicato? ¿Qué hace una sindicalista?
Pero sobre todo cuando no ha sido capaz de llegar a acuerdos con las patronales, porque al final esto
es... no quiere.
Claro, es
no
que quiere. Si tú eres juez y parte, es muy difícil que seas un árbitro como debe ser un ministro de Trabajo, ¿no? Porque al final es verdad, como decía, que... sube el sueldo o quien paga el sueldo son los empresarios. Tú obligas, ¿no?, a través de una publicación y a través del BOE a que se suban los salarios, pero ¿dónde está el que puedas entender las dos posturas, las dos versiones y las dos situaciones y que se llegue a un punto de encuentro que no se perjudique ninguna de las dos partes? Es muy difícil con una persona que tiene la tendencia, aparte de la tendencia política, pues se dedicaba a lo que, su trabajo laboral o su abogacía era en el sindicato y tiene una predisposición, sobre todo porque además, como iba a decir, tiene una predisposición en contra del empresario, que el empresario es malo per se.
Eso se refleja en sus políticas.
Lo cual no quiere decir que hayan empresarios que lo hagan mal.
Que claro que no.
Que existen.
Y hay curas que son malos, y hay médicos que son malos.
Lo cual no quiere decir
que hay trabajadores que son malos.
Que lo hagan mal y que se aprovechen, que también existen. No, pero si tú ya prejuzgas per se, antes de sentarte, que estos son los malos y estos son los buenos, siempre... Ahí hay una desigualdad que un ministro o un cargo público a ese nivel no puede prestar.
Y eso se ha transmitido a la sociedad española. Eso ha permeado con una facilidad tremenda el hecho de decir el trabajador es bueno, el empresario es malo.
Pero mira el problema del asentismo.
Se ha permeado mucho.
O sea, estamos dando por sentado que 1 millón, creo que es 1.600.000 trabajadores al día no acude a su trabajo. Y estamos dando que ese millón están malos todos. Todos están
enfermos. Los autónomos sí están malos.
Sí, claro, los autónomos están malos.
Pero porque no están malos nunca. Pero es que una cosa... La proyección de Yolanda Díaz a la sociedad es peligrosa. Te lo digo, ¿verdad? Porque ese concepto que ha introducido Jennifer de que buenos y malos, ha puesto en el mercado laboral. Pero, lo han puesto en todo, ¿eh?
Lo bueno y lo malo en todo. Lo hemos visto en el mercado laboral y lo vemos también en la vivienda. El propietario es el malo y el inquilino es el bueno. Oiga, pues habrán propietarios lógicos buenos y también lo están pasando mal, porque si te ocupan una casa y tú no puedes recibir tu renta, luego tampoco la puedes pagar, luego te la ejecuta el banco y al final tú te quedas sin tu propiedad y probablemente el inquilino se quede ahí, ya me dirás. O
a las buenas siempre mejor que a las malas.
Efectivamente. Y luego
el entendimiento inquilino arrendatario, claro. Yo vivo de alquiler hace 10 años y te lo digo en serio, es decir,
Yo vivo de alquiler y no tengo.
Hay un entendimiento perfecto, porque el inquilino lo que quiere es estabilidad en su casa y que el propietario te atienda cuando tienes un problema. Y el propietario lo que quiere es que todos los meses, el día uno, llegue un dinero a su cuenta sin problema. Y que además te mantenga la casa en orden y que no te la deteriore. Si ese equilibrio se mantiene, y eso es extrapolable al trabajo. Si el trabajador está contento con su remuneración y le genera beneficio al empresario, tú cuidas al trabajador y el trabajador está contento, está en su empresa. Lo que tú no puedes es sembrar el discordia, el odio entre las clases.
Es que al final es lo que hacen, porque nos han estado gobernando y dividiéndonos en bloques constantemente.
En todo.
En que si tú tienes un problema es porque hay otro que podría habértelo solucionado, pero te lo ha creado o te está perjudicando. No es culpa de que no se ha gestionado bien, no es culpa de que la ley no funcione, no es culpa de que se puedan hacer las cosas de otra manera, no es culpa de que puede haber un desequilibrio que hay que corregirlo y se puede negociar. No, no, no. Es culpa de que hay un señor muy malo que tiene muchas casas y por eso tú no tienes vivienda. Porque es culpa...
Ferran Torres.
Claro.
Es malo. O Ferran, pero tiene locales también.
Claro, pero es que...
¿Y qué culpa tiene ese hombre de haber comprado y haber trabajado? Y
llegamos a ese nivel. Es que llegamos hasta ese nivel de...
¿Y Wyoming cuántos tiene?
Por ahí, 19.
También, ¿no?
Claro, pero
¿y qué los tiene alquilados a un fondo de garantías salariales?
Los ministros socialistas o los diputados socialistas creo que tienen un montón de pisos en el Congreso, pero de eso no se
habla. Pero no los alquilan, los tienen alquiler vacacional, entonces no tensiona el mercado de la vivienda.
Claro, es que todo es que el una problema, incongruencia mira, y
el problema de la vivienda es que...
Tengo que contestarle a un oyente que hay que disculpar. Había dos invitados hoy aquí, más progresistas de los que estamos aquí sentados en esta mesa. José Daniel Díaz Arma, de Nueva Canaria, que ahora está ya con su partido propio. Y Carlos Cruz, del Partido Socialista, que no han podido venir porque no le ha surgido un problema. Y a otro que no me han autorizado para decírselo, con lo cual... Estaban invitados y ellos lo saben. Y me avisaron esta mañana de que no podían venir. Pero nos ha quedado una tertulia muy, muy bonita, de derecha... Pues, aquí me están cayendo la de Dios, es decir, con los escuchantes progresistas. Pero vamos, estaban invitados, os lo prometo.
Progresistas que...
Ustedes siguen estando invitados toda la semana, ¿eh, Jennifer? Cuando no quieres ir por el sur, vienes por el norte. Y tú ya sabes que como eres autónomo y tienes la posibilidad de caquearte del jefe. Y no te pones malo nunca. Condición sine qua non para ser... No se pone usted malo, va a ser autónomo, no se ponga usted malo nunca, ¿eh?
Que lo sepa. Yo he tenido dos operaciones de corazón, o sea, dos cataratas. No operaciones, que nada. Y al día siguiente estaban en la oficina. Al día siguiente.
Querer después decía uno, ¿no? Tampoco
no, hay que es que cuando dices tú, es que si dejo de ir tres días me voy a encontrar un marrón tremendo, pues tienes que ir. Ya está.
Pero bueno,
entonces, a mí cuando que no, me que no vienen de, con no una baja de no sé qué, por una cosa que yo me he hecho cinco cateterismos de corazón, tengo cinco stent puestos, me ha dado un infarto,
pero que escúchame
está
que...
no sé qué. Y.
Ni tanto ni tan calvo. Me parece que no debemos ponernos nunca como ejemplos para dar ejemplo de nada, sino hacerlo con efectividad.
También. Tienes razón.
Pero,
y a trabajar hay que ir en condiciones.
Exactamente. Eso sí, cuando uno está motivado y tiene responsabilidad sobre el trabajo que está hecho, sea empresario, sea dueño de la empresa o sea trabajador, el grado de involucración es total. Y eso es lo que hay que generar en un país en el que la gente se sienta orgullosa de ser. Y lo voy a decir ahora en primera persona, Diego Calvo es Gente Radio. Mi empresa es mi segundo apellido. Que mi empresa tiene problemas, yo tengo problemas. Que si mi empresa va bien, yo debo ir bien. Entonces, ese sentimiento, ¿cómo se conjuga? Con unas políticas de integración, de no solamente en inmigración, sino de objetivos en común. Y al final el objetivo máximo es nuestro país, nuestra España. Que hay algunos que no quieren estar aquí, porque se vayan.
De no dividir.
Claro, y estamos haciendo justamente lo contrario.
Efectivamente.
Oye, tenemos que dejarlo aquí, conversación muy interesante. Perfecto. Están invitados hasta la próxima semana, si ustedes quieren, mientras que haya calor, vamos a echar. Jennifer, gracias. Pedro, gracias.
A ti.
Gracias, buen día.
Venga, chao.